bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Bienvenidos a un nuevo Política Podcast. Sí, no me repetí, me salí de la presentación y pasé para acá porque el avión de la señora Rocío no llega y le vamos a confesar algo. Esta es la tercera o cuarta vez que intentamos grabarlo porque tampoco nosotros nos acompañamos mucho la tecnología en el Política Podcast, pero siempre contamos con la fiel compañía, con el buen ánimo de la señora ingeniera Alicia Vesperina. Alicia, ¿cómo estás? Gusto saludarla. La he saludado todo el día en realidad, pero esto es para la radio, para la radio mía y para la radio Mega, que no han tenido la suerte de saludarla, así que saluda a su público, señora Alicia.
Hola Cristian, muerto de calor. Oye, pero mira, digámoslo, todos estos esfuerzos son para llevar un mejor servicio a quienes nos escuchan y nos acompañan en el programa. Nosotros estamos probando nuevos micrófonos, nuevos sistemas, y todo es por ello, así que por eso nosotros intentamos una y otra vez hasta que la cosa funcione. Espero que esta vez no se nos corte.
Sí, que se nos ha cortado la transmisión. Lo que pasa es que toda la previa al programa estamos bien, la preparación, los puntos a tratar, espectacular. ¿Ya? El vuelo de la señora Rocío desde Santiago acá, espectacular. No se corta, no, los micrófonos funcionan espectacular, conexión digital por IP, bien. Entonces comenzamos el programa y algo pasa, algo misterioso pasa. Parece que saben en las altas esferas del poder de lo que vamos a tratar.
No, tal vez. Yo creo que la vida es así. Lo que pasa es que uno a veces se enfoca en lo que no funciona y nunca se da cuenta de la cantidad de cosas que tienen que pasar para que las cosas funcionen bien. Y cuando algo no deja o algo deja de funcionar, ahí recién nos damos cuenta.
Escucha, Gabriel.
Sepo.
Escucha, Gabriel, estamos contigo. Oiga, el día lunes, tradicionalmente, según lo que me ha dicho la señora Rocío, se trata Cadem. Cadem, voy a ser sincero, está medio flojito con los datos, pero igual me siento desconcertado. Yo siempre soy de las minorías, ¿eh? Entonces ahora estoy en la mayoría del 71% que cree que es poco o nada probable que el Congreso llegue a un acuerdo constitucional antes de fin de año. Ahora, después de mi dolor, de mi orgullo de no sentirme tan especial, ¿usted también está con el 71%, Alicia?
A mi tierna edad he aprendido que en política puede pasar cualquier cosa, porque los acuerdos más increíbles que uno ve, de repente se alinean los astros y están todos de acuerdo y la cosa fluye. Lo que pasa es que aquí, efectivamente, la sensación país, la urgencia, la temperatura, el tema constituyente ha cambiado, ha bajado bastante, ya no estamos pendientes de eso, estamos pendientes de mil otros problemas que hay. Entonces, obviamente, tampoco está muy sexy seguir hablando de eso. Entonces, pero por otro lado, Cristian, tienen un plazo, yo creo, fatal, porque como se vienen después elecciones, las municipales y eso, yo creo que también quieren tener un acuerdo más o menos listo como para ir a elecciones de convencionales en caso de que haya, por ahí por abril. Entonces no hay tanto tiempo como para seguir conversando. Ahora, las posiciones yo encuentro que están como por lo menos públicamente, yo no sé si por dentro estén un poquito más acordadas, pero públicamente bastante distantes, así que yo estoy con el 71%, pero se han visto cosas peores, y yo creo que puede pasar cualquier cosa.
Una de las cosas que llama la atención es que también hay una mayoría, no es tan fuerte como el 71%, que piensa que, o está de acuerdo con la idea que sean expertos los que finalmente, en algún momento de nuestras vidas, porque yo creo que no se va a hacer, o sea, definitivamente. A medida que pasan los días, veo más distancia, pero bueno, ya también, es verdad, los políticos nos sorprenden con esas conversaciones que después uno sabe que ya no se hacen ni en los pasillos, ni en las cocinas, sino que en otros lugares, en algún momento descubriremos dónde ahora conversan, pero, en fin, el 53% piensa que deben ser expertos los que deban finalmente escribir la nueva constitución. Yo tengo sentimientos encontrados con eso, ¿eh? O sea, a veces los expertos están alejados de la realidad, pues ese es el otro tema. O sea, muchas cosas lo han hecho los expertos y no han quedado bien. Entonces, tengo sentimiento encontrado. Es verdad que sí me gustaría que hubiesen expertos, pero también gente que le dé algún grado de garantía. Y esa gente que le puede dar grado de garantía, para mi gusto, deberían ser electos. O sea, que yo les tengo confianza, más allá de su expertise, yo les tengo confianza que son personas rectas, que son personas inteligentes, trabajadoras, que están analizando, y que por último, también bien mayor, más allá de su partido político, su tendencia, sino bien país. Pero los expertos solitos, a mí me da como un resquemor.
Pero Alicia, es que depende, porque yo creo que está súper bien que las personas sean personas confiables, que miran más allá de su parcela, que no llevan agua para el molino, y todas las cosas que no vimos, que debieron haber pasado y no vimos, pero Yo puedo tener un grupo de personas así, pero si les digo que armen un cohete, por más buena voluntad que tengan, no van a saber hacerlo. Y para mí, escribir una constitución es un tema bastante técnico. Igual, tú sabes que yo fui candidata y de verdad tenía como desvelo de decir, ¿cómo se hace una constitución? O sea, ¿cómo se escribe? Hay un tema de técnica, me imagino yo. Y más aún, por las expectativas que tienen las personas respecto de este proceso, porque si nos vamos a la misma academia, las dos peticiones que aparecen con más fuerza son que la gente cree que esta nueva constitución va a permitir resolver la crisis del sistema político y además dicen va a mejorar su calidad de vida y la de su familia. O sea, le están pidiendo bastante a un texto que por sí solo debería permitir que pasen cosas distintas a las que están pasando ahora. Entonces hay que ser muy fino y muy técnico para saber qué parte de nuestra constitución no está permitiendo que eso suceda. Entonces de ahí yo sí estoy de acuerdo que tienen que ser personas expertas en el sentido de que tienen que saber a lo que van. Es demasiado importante escribir la regla general sobre la cual se van a basar todas las demás leyes que nos vamos a dar, todas las instituciones que vamos a tener, como para que sea un trabajo liviano. Y ahí, Cristian, es donde a mí se me viene un poco la contradicción con esta misma academia, porque resulta que la mayoría de las personas, el 62% para ser más exacto, dicen que quieren que esto esté escrito en un plazo de 6 meses. Y además quieren que le escriban pocas personas, entre 50 y 100 es la mayoría. Entonces yo digo, ¿cómo un texto tan importante, que el actual tiene 15 capítulos, lo van a redactar 50 personas en 6 meses? Yo de verdad creo que estamos pidiendo un unicornio. O sea, hay algo en la contradicción. Ahora, si trato de pensar qué cosa guía este pensamiento, es esa sensación de urgencia que tiene la gente. Como que está muy complicada la situación en general y no vemos a nadie a cargo, no vemos un gobierno gobernando que se haga cargo de esto como para poder resolverlo. Entonces, si no nos queda el gobierno, ¿qué nos queda? La constitución, decimos. Entonces vamos y hagamos un texto que sí. Eso es lo que me pasa a mí con esta conversación. Yo le daría mucho más plazo, me lo tomaría en serio, si se van a demorar 3 años, que se demoren 3 años, pero que de verdad sea un texto que resuelva lo que quiero resolver.
Claro, aquí también pasa porque entiende la gente por constitución. Si de repente vemos unas constituciones o alguien ha leído afuera de la constitución chilena, a ver, yo dudo que mucha gente haya leído la constitución chilena, menos las de afuera, ¿no? Pero da la sensación de que son una lista de deseos, disculpen si alguien lo ofendí con eso, pero una lista de deseos. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser colocar lo que yo quiero vivir, plasmarlo por escrito? Estoy simplificando mucho, pero las conversaciones que yo tengo es que la gente dice, ¿por qué se está complicando tanto? Y lo otro, que también me hace sentido, es que los expertos son todos abogados, y aquí hay panelistas de abogados, pero no digamos que los abogados nosotros le entendemos mucho, tampoco están, son el ranking de las profesiones con mayor popularidad, ¿no? Entonces, si van los expertos, como dice usted, y lanzan un cohete, uno tendría que ser acto de fe nomás, porque dice, como yo no sé construir un cohete para ir a la luna, no sé nada de ingeniería, no sé nada, voy a tener que confiar ciegamente en esta persona. Por eso es que yo veo el punto de que, ok, puedo colocar un veedor, alguien que esté mirando mientras ustedes construyen el cohete, que nos están colocando alguna cosita que no deban, no sé. Ya, yo confío mucho en este caballero que está acá, le voy a dar mi voto para que ande mirando por último. A lo mejor el hombre no entiende, pero algo le puede llamar la atención. Porque veamos la realidad, o sea, en todos lugares donde solamente hay un grupo cerrado que dice, mira, sabes que yo no le voy a explicar nada a nadie porque en la práctica no me van a entender, así que lo voy a dejar, esa sombra genera desconfianza. Estamos en un tiempo de mucha, mucha desconfianza. Yo creo que no es bueno hacerla tan, tan cerrado como un club de toy, de lleno de expertos, que por lo demás van a ser prácticamente puros constitucionalistas, puros abogados, pura gente de leyes, y el resto vamos a quedar afuera mirando para que nos entreguen un producto y nos digan esto es lo mejor que hay. Yo creo que ahí necesitamos un poco gente que venga de afuera, gente que a lo mejor está bien. Algunos dirán algún político, alguna persona avezada, alguien que haya tenido una carrera a lo mejor, o haya comenzado su vida estudiando ley y después haya llegado a la política, no sé. Pero algo que nos dé algún grado de garantía que por último la gente cree en él. Y con respecto a esa sensación de apuro, sí, es que también creo que la Constitución levantó falsas esperanzas con respecto a que podíamos cambiarlo con solamente escribirlo y ahí iban a cambiar algunas cosas, y yo creo que no es tan sencillo. O sea, lo que estamos viviendo el día con el paro de los camioneros y todo, no creo que una nueva constitución pudiese haber reparado eso por simplemente escribirlo. Entonces, ahí también las expectativas se han elevado mucho, mucho. Y volviendo un poco al gobierno, yo creo que el gobierno tampoco se encontró con un escenario que sea muy positivo. O sea, se la parte jugando con la aprobación, pierde la aprobación, y tenemos guerra, tenemos, me refiero al ámbito externo, Ucrania, Rusia, tenemos una economía que está dando vueltas en círculos, por decirlo de alguna forma, no estamos pasando por un buen momento, tanto en Rusia, China, Estados Unidos, no están pasando por su mejor momento, que son nuestros grandes socios comerciales, y luego también tenemos conflictos internos en la Araucanía, tenemos problemas con el precio del alza de los combustibles, discusiones con el tema del impuesto, o sea, está bien complejo, ¿no?
Por supuesto, y tenemos una clase política que no tiene ningún incentivo a colaborar, porque si al otro le va mal, es probable que a mí me vaya mejor en la próxima elección. Entonces, esa sopa, todo junto, claro, como el anticipo del desastre. Ahora, sería súper fácil hacer la lista de supermercado y poner todo lo que yo quiero que pase en un texto y que se haga realidad. O sea, nos pasaríamos de, no sé qué palabra se puede decir en la radio al aire, pero bueno, usted me entiende, de no hacerlo, ¿no es cierto? Pero si era cosa de escribirlo, como no se nos ocurre antes. Entonces, obviamente la gente no es tonta y sabemos que no depende de eso. Ahora, tampoco se trata de echar el país abajo y botar lo poco que puede estar funcionando y pasar aquí la máquina. No se trata de eso tampoco. Entonces, ¿cuál sería a ver, cuál es mi lectura? Yo creo que hay que redactar una nueva constitución, sí, para salir de este tema de una buena vez, pero no perder el foco, y lo hemos conversado en otros espacios mucho más en extenso, de que finalmente son las leyes y las bajadas los que hacen la diferencia en lo que a las personas nos pasa. La burocracia, todo lo que hemos hablado muchas veces y que impide que las políticas públicas se ejerzan, se pueden resolver a niveles de ley e incluso a niveles de programa. Y aquí es donde viene mi crítica, Cristian, porque resulta que a mí me falta el cómo vamos a medir la efectividad de las cosas que nos proponemos hacer como país. Entonces, si yo de repente digo, mire, los problemas de la educación se resuelven con gratuidad universitaria. Listo. Y esa es una hipótesis que yo tengo. Entonces, en base a esa hipótesis, yo redacto un proyecto de ley, voy a buscar los votos, hago que me lo aprueben, perfecto, consigo el presupuesto, perfecto, se implementa, y ahí nos quedamos. Y para mi gusto falta la otra parte que es la más importante. ¿Cómo esto impactó efectivamente en lo que yo quería resolver? Y así como pongo de ejemplo la gratuidad de la educación, puedo decir cualquier otro tema, cualquier otra ley, cualquier otra iniciativa que a mí se me ocurra. Entonces, en este minuto, cuando tenemos serios problemas de seguridad, tenemos una crisis en la vivienda que ya no puede ser más terrible, encuentro yo, porque ya está impagable una vivienda. ¿Cómo no empezamos a ver las cosas desde otra manera? No tanto del proyecto de ley, sino que del efecto que tiene ese proyecto de ley. Y para mi gusto ahí tenemos un problema, porque como no estamos midiendo, no podemos mejorar. ¿Y por qué no estamos midiendo? Porque quizás nos demos cuenta que no era tan bueno el proyecto de ley y tenemos que echar pie atrás. Y en este país, por lo menos, equivocarse, quebrar, fracasar, está visto casi como una tragedia. Y cuando, para mi gusto, deberíamos verlo como un aprendizaje, como que ese no era el camino, hay que ir por otro. Entonces, por eso digo que esta conversación está un poquito como enredada, como que tenemos todo el anhelo de lo que queremos que pase, pero no tenemos la técnica como para hacer que eso suceda.
Quiero quedarme una parte que dijo que me parece súper interesante, que la he escuchado mucho en Silicon Valley, con respecto a por qué existe este lugar en el mundo que es tan especial para la gente que no sabe, el lugar donde están todas las startups, donde nacen casi todos los inventos y se habla de millones. Hay un par de empresas chilenas que son unicornios, hasta que reciben 1.000 millones de dólares de evaluación. Y me acuerdo que se hacía una explicación que era muy sencilla. Decía: mira, ves ese tipo allá que va, digamos, así súper agrandado caminando por la calle. Y entonces, sí, él ha fracasado más veces de la que ha ganado. Y decía: acá la gente en Silicon Valley es famosa y se enorgullece de su fracaso, porque lo ha intentado hasta que resulta. Nosotros acá condenamos mucho las intenciones de, y no estoy hablando de que no se entienda que es votar dinero por votar en los proyectos, sino que entender que si algo no funcionó, tratar de arreglarlo rápidamente. Vemos que muchas leyes no funcionan, que hay que arreglarlas, que tienen que volver, y la persona que creó la idea no quiere perder, no quiere sentirse fracasado. Además, igual la prensa lo presiona, le dice: usted se equivocó, entonces no quiere dar su brazo a torcer. Y ahí nos demoramos, nos perdemos en el espacio-tiempo y no mejoramos algunas cosas. Lo hemos visto incluso en cosas que son muy prácticas, como el mejoramiento de la atención al público, donde se tira la pelota unos con otros, o lo que estamos viendo el día de hoy, con ejemplo, el tema de la vivienda, que es simplemente impagable. Una vivienda el día de hoy, hace unos días atrás un amigo me decía: quiero invertir en una casa, pero no puedo invertir en una casa porque una casa, en el mejor de los casos, me cuesta 50 millones de pesos. Entonces, casi en broma, casi en serio, yo le decía: creo que te salen 5 autos, ¿no? Podrías colocarte una flota de vehículos para arrendar, a lo mejor sería una inversión más fácil. Pero es increíble, cuando nuestros papás eran, en el siglo pasado, era más fácil era más fácil comprarse una casa que comprarse un auto. ¿Cómo han cambiado las prioridades? ¿Cómo han subido algunas cosas? ¿Y cómo eso nos está afectando el día de hoy? El valor de los terrenos, la discusión sobre las parcelaciones. Y todo este mundo confuso, yo no estoy, ojo, lo siguiente, pero puede parecer una excusa, una explicación, pero siento que toda esta confusión, este ambiente raro, especialmente a fin de año, cuando viene la angustia por la fiesta y todo lo demás, la elección de los regalos, no favorece tampoco y no ayuda mucho al presidente Boric en la aprobación. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de buscar un culpable único. Y en este caso siento que llegar siempre al mismo punto, que es el presidente, es hacerla muy fácil y que otros actores adentro, que no están necesariamente en el gobierno, se la están sacando libre, porque es como, el presidente, él tiene la culpa de todo. Yo no creo que sea tan así. No sé si usted comparte eso, Alicia.
Respecto de la vivienda y el auto, claro, efectivamente podría comprar 5 autos, no puede vivir en 5 autos. Entonces yo creo que la vivienda es como el bien como básico y esencial, es como el nido, es como que si uno no tiene eso, ¿qué proyecto de vida posible? O sea, ya la angustia de todos los días de no tener un lugar que sea tuyo, en donde tú puedas estar tranquilo, que nadie te lo va a quitar, que no sé. Yo encuentro que de verdad ese es un tema temazo, se tiran la pelota, y para mi gusto deberían estar todos los esfuerzos enfocados a ver cómo hacemos que la vivienda vuelva a ser un bien que uno pueda medianamente adquirir con su ingreso promedio. Ya, eso cosa respecto al otro. Respecto a los roles, por supuesto que todos tenemos un rol que cumplir en la sociedad y no siempre le vamos a echar la culpa a una persona y no siempre es culpa del director del colegio y no siempre es culpa de, no sé. Pero evidentemente el presidente de la República sí tiene muchas facultades y sí tiene mucho poder como para destrabar algunas cosas importantes respecto de la burocracia, por ejemplo, por supuesto, todas. Y si no, bueno, tendrá que presentar proyectos de ley y convencer y seducir, no sé, a la clase política para mejorar finalmente las mismas reglas que nosotros nos estamos dando. O sea, si uno quiere evitar un estallido social, lo que tiene que ver es algo de tranquilidad, de justicia para todo el mundo, que nadie tenga miedo de vivir, que nadie tenga susto de salir a la calle, que nadie tenga como temor de no saber si el otro año va a estar con pega o sin pega. O sea, eso es como básico. Y ahí el presidente sí tiene mucho que hacer. Ahora, no olvidemos, querido Cristian, que el presidente postula, hace campaña y pide que votemos por él. O sea, esto no es algo que le llueve del cielo a un equipo político. Ellos postularon a presidir el país. Ellos querían tener este rol. Por lo tanto, ahora yo no encontraría como lógico que empiecen a dar excusas de por qué no pueden hacer lo mismo que prometieron en campaña.
Sí, pero como bien dijo el bueno de nuestro presidente, con guitarra es otra cosa. O sea, cuando se está allá, recordemos que casi todos nuestros candidatos presidenciales han llegado con un discurso de hacer cosas, se acuerda que se hace una lista, firman papeles en las paredes, ¿cierto? Una especie de compromisos públicos de los cuales después nos salen con, bueno, pero es que hicimos lo que pudimos, no encontramos cuánto. ¿Sabe? Que entré acá y estaba más desordenado lo que yo pensé, mientras ordeno la casa se me pasó el tiempo, porque, a ver, a veces bueno los periodos de 4 años, pero a veces también es malo, porque se pasan arreglando todo lo que venía del anterior, así nos dicen por lo menos, que cuando les toca, están listos y se chuta, ya ahora tengo que prepararme para salir, entonces quiero dejar ordenar la casa. Pero mucho también de eso es porque esas promesas grandes, por estos días han salido declaraciones del presidente Boric cuando era diputado, por ejemplo. El hombre tiene derecho a cambiar de opinión, principalmente porque las realidades han cambiado. Por cierto que si aplicamos esta regla, es la misma regla que se le aplica a todos los políticos. O sea, me prometiste que ibas a cambiar cosas, pero finalmente no me las cumpliste. Que también mucha de la gente que está en el Congreso tiene un rol fiscalizador y de creación de leyes, pero cuando se campaña le hacen desde puente hasta canchas de fútbol. O sea,
no, y vuelan, si es que tú quieres también. Pero es que por eso digo que el titular no basta, porque cuando uno tiene una idea, detrás de la idea viene el plan. ¿Y el plan qué tiene? Tiene etapas, tiene presupuesto, tiene hitos, tiene etapas de control, qué sé yo. Entonces, si es que fuésemos un poquito más adultos para nuestras conversaciones, no nos bastaría el titular, tendríamos que decirle a nuestra autoridad, ya señor, usted quiere hacer tal cosa, ya, ¿cómo lo va a hacer? ¿De dónde sacan la plata? ¿Cómo lo va a financiar? ¿Cómo va a saber que vamos por el plan de vuelo correcto y no se nos desvió el avión y se fue para otro lado? Entonces, sí. Nosotros como ciudadanos también somos demasiado pasivos. Yo creo que hay gente que ni siquiera sabe quiénes son sus autoridades, por ejemplo. ¿Y cómo entonces se las estamos dando muy fácil? Es cosa que nos venga, la red con los poderes, nos tiran un discurso y nosotros compramos entero, ¡bravo! Ese es mi candidato. Entonces, no, pues nosotros hagamos nuestra parte también.
Bueno, lo que nos pasó un poco con el tema en Osorno, para la gente que nos escucha, estamos en Osorno, en distintos lugares con la señora Alicia Vesperinas, pero estamos en Osorno, y emblemático caso el de las cantidades de viviendas que se van a construir y que hoy día creo que es un cuarto de lo prometido, finalmente, entre problemas con humedales, el valor de los materiales que subió, finalmente en lo que se prometía como la solución definitiva, no se va a hacer, y como que no hay nadie responsable, ¿eh? Es como que son cosas que pasan. No,
¿se ha fijado? Así culpa de los humedales. Culpa de los humedales.
Los humedales. Ya, ¿ah? Pero humedales. Nosotros se nos ocurriera hacer eso. Como nadie lo vio. Nadie lo vio. No, pero, nadie lo vio.
Pero parece. Mira, Cristian, fuera de micrófono, hablábamos un poco de lo que sucede cuando no. Tú sabes que tienes un tiempo acotado. No, no voy a decir nada privado. Un tiempo acotado para, por ejemplo, una entrevista. Entonces yo sé que son 15 minutos. Entonces la persona al frente me empieza a rellenar. Y cuando ya no queda tiempo, bueno, ya no se puede hablar del tema. Bueno, aquí con los gobiernos 4 años, a mí me pasa exactamente lo mismo. Ellos saben que chuteando la cosa con 2 o 3 temas van a salvar. Y nadie les va a pedir explicaciones de por qué no pudieron hacer las cosas que iban a hacer. Y eso lo encuentro nefasto. En el tema de la vivienda, como estaba hablando del tema de los humedales, efectivamente se aprobó una ley de humedales, qué sé yo, pero ahí está la descoordinación, que finalmente el proyecto ya no sirve, hay que hacer otro proyecto. Y desde que me pongo a pensar ese proyecto, hasta que paso por todas las aprobaciones y hasta que empiezo a mover el terreno, yo me atrevería a decir que no va a salir nada durante este gobierno. Por lo menos en tema Baquedano.
No, es muy, muy difícil, o sea, siguiendo que hay pasos que son obligatorios de seguir porque la burocracia se lo pide, la burocracia está hecha para que supuestamente garantizar que el proyecto llegue a buen término y no llegue mal y las plata no se den para el lado equivocado y se construya lo que se prometió que se cumpla. Y tal como lo hacemos ahora, no llegamos. No llegamos porque las cosas no van en paralelo, ¿sí? Bien particular. Y usted sabe que muchas veces hemos conversado fuera de micrófono que se nos dice así como, es que se hace así, po, y listo, y se acabó.
Es que eso no nos cae al cielo de nuevo, esas son reglas que nos damos nosotros mismos para nosotros. Entonces, esas las podemos cambiar, así como las pusimos, las podemos cambiar. Entonces, hasta los monitos saben que cuando se sueltan de una rama, tienen que tener otra rama agarrada, ¿no es cierto? Porque si no, se caen. Bueno, acá no tenemos plan B nunca, po. Entonces se nos cayó el proyecto y nos quedamos mirando, ¿y ahora qué? Entonces hay que tener, no sé, unos 5 o 6 proyectos avanzando en paralelo, de modo que si este no funcionó, me voy al otro. Pero yo no puedo tener a las personas con excusas y diciendo, oye, pucha, los humedales, pues, 4 años más. No me parece.
Sí, nos quedan un par de minutos, a ver si nos cuadramos bien para radio. En podcast no hay problema, pero para radio es algo más complejo. Y tiene que ver que íbamos a hablar de la PAES, y antes de salir estábamos viendo que una niña había sufrido una descompensación justamente porque comenzaron las PAES.
Claro, la PAES.
Tú ya a ver, vamos con la PAES.
¿Ah? Porque yo di la prueba de aptitud académica, imagínate lo que te estoy hablando. O sea, esa se terminó de dar el 2002, después investigué, vino la PSU del 2003 al 2020, después vino la PTU, después vino la PDT y ahora estamos en la PAES.
¿Qué memoria?
Otro cambio de nombre sin mucho cambio de sustancia, no sé, ahora la escala ya no es la que nosotros teníamos, ahora es de 100 a 1000, no sé qué cambia todas esas cosas. Finalmente, la pobre niña esa que está tan angustiada, claro, tiene terror de fracasar, porque fracasar, ya vimos, en este país no se permite. Bueno, yo creo que este tema de la PAES da para un programa completo, Cristian.
Sí.
Muy invitado para que sigamos conversando en una próxima oportunidad de esto, pero yo creo que hay que darle vuelta a nuestra educación. Nuestra educación es lo que va a definir nuestro futuro, y yo siento que, al igual que la vivienda, lo estamos tocando de una forma muy, muy light.
Y es un tema, el tema de la educación, para que, yo creo que la mayoría de los radios escuchan lo saben, pero es el tema. Es un tema mundial, no es un tema solamente acá, en los países desarrollados y en vías de desarrollo. El tema de la educación es importantísimo, porque la educación que estamos entregando a los niños no es la educación con la que ellos se encuentran en la vida. O sea, terminan la educación y tienen que seguir estudiando prácticamente, porque lo que le estamos entregando, o esos planes y programas, fueron creados para una realidad que el día de hoy prácticamente no existe. O sea, de partida no existían cuando estaban los teléfonos, los smartphones. Entonces, ha habido unas pequeñas actualizaciones, unas pequeñas modificaciones, pero hoy día los chicos no saben cómo convivir con la realidad. Entonces, yo creo que es refregado, porque no solamente está el tema de la prueba, sino que uno puede mirar paper, buscar por internet. El día de hoy es muy fácil darse cuenta cómo hay un cuestionamiento a lo que se le está enseñando a los niños desde pequeño. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos imitar ciertos modelos cuando nosotros todavía somos un país pequeño en cantidad demográfica, tenemos distancia, pero estamos por sobre el promedio de América Latina? Por ejemplo, conectividad. Es impresionante cómo lo vivieron re mal los países vecinos, y nosotros nos parece muy normal tener internet en los teléfonos, en la mayoría de las casas hay internet. Esos saltos nosotros deberíamos aprovecharlos. No sé si usted comparte eso.
Totalmente de acuerdo. Ahora, las formas de enseñar, claro que se pueden modificar y hay que adaptarlas, pero yo creo que lo básico, que es aprender a razonar, aprender a deducir, el respeto, aprender a conversar, yo creo que eso nos está fallando hace muchísimo rato. Nosotros en el país nos acostumbramos a que la forma en que nos relacionamos es la protesta, es la barricada, sí, es el paro. Esa es la forma, y no sabemos de repente ni siquiera por qué estamos protestando, pero hay que ir a protestar, pues, si están protestando, entonces vamos. Entonces, ya, pero uno sí dice, ¿qué cosa vamos a ver? ¿Qué queremos cambiar? Entonces, yo creo que un aprendizaje que tenemos que hacer todos. Yo echo de menos mucho en el pasado las personas, yo encuentro que era nivel de mi papá, por ejemplo, que quizás tenía mucho menos escolaridad, pero eran mucho más cultos, eran personas que uno podía conversar con ellas y tenía muy buen vocabulario, les gustaba leer. Sí. Entonces, yo creo que podemos retomar lo bueno, sumarle las nuevas formas de acceder a esa información, las tecnologías digitales, pero no perder lo básico, que es educarnos. Y la educación va desde que yo no tengo que botar un papel en la calle en adelante. Hay muchas cosas que hay que poner.
Así es. Se nos pasó el tiempo volando, usted lo decía. Yo creo que nos quedamos con eso. Alicia Vesperina, muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Rocío ya retorna a sus funciones normales. Así que la esperamos de vuelta con ansia y cariño. En Radio Escucha, Radio Mía y Radio Mega. Y a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Alicia. Hasta luego.
Hasta la próxima. Chao, chao.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. ¡Feliz si compartes nuestro contenido!
¡Y nos recomiendas!
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.